es actor, es barítono, es protagonista de la versión de Carmina Burana que La Fura dels Baus estrenó ayer en Madrid. Escuchen. Recorrido 3 continentes, ha sido visto por más de 250.000 espectadores. Ahora llega a Madrid al Teatro Calderón. Es el montaje de La Fura dels Baus. Está Carmina Burana, que solo, ojo, hay que darse prisa hasta el 30 de junio. Creo que está ya con nosotros Antonio Torres. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estás?
Ay, qué voz, por favor. Ay, qué voz. Bueno, ¿qué voy a hacerle? Bueno, pues Antonio, vamos a llevarlo dignamente, pero con esa voz, de verdad, no me extraña que te aclamen en todas partes, Antonio.
Es por la dignidad, sobre todo, más que por la voz.
Bueno, por la dignidad. Antonio, ya he dicho, actor, barítono, sé que Maite López está con nosotros para contarnos esta presentación en el Teatro Calderón de Madrid y sobre todo hablar de esta Carmina Burana. Cuéntanos.
Sí, porque escuchamos, yo creo que estas notas y todos nos venimos arriba, no como Antonio, pero más de uno. Yo creo que en la ducha la hemos tarareado. Bueno, pues es un espectáculo que lleva ese sello de La Fura sobre el escenario. Pues nos vamos a sorprender porque es uno de esos espectáculos llenos de fuerza y de imágenes sorprendentes. Bueno, un cilindro de 8 metros de diámetro. Eso es como una piscina, una especie de tinaja que envuelve literalmente a los músicos, mientras que las imágenes que se proyectan sobre este cilindro pues van a ilustrar la obra de Carmina Burana desde el principio hasta el fin. Una luna gigante, el deshielo, un éxtasis floral, una vendimia en directo, que ahora le preguntamos a Antonio qué es esto de vendimiar, sumergirse en una piscina y luego compartir el vino. Y bueno, y todas estas cosas que llevan La Fura, las tabernas, los cantantes colgados de grúas, el agua, el fuego, el deleite de los sentidos, Antonio.
Muy Fura, ¿no?
Muy Fura.
Todo, ¿no?
Eso es, ¿no?
Pues sí, es un éxtasis no solo floral, sino de desflorar también.
Bueno.
Sí, estamos muy, muy, muy felices, muy, muy contentos. Es un espectáculo redondo. Muy redondo, la verdad, tanto musicalmente como escénicamente.
Nieves, que nos cuente lo de la tinaja, que nos cuente lo de la piscina llena de vino, eso de que los actores van vendimiando
claro.
Y luego convierten el agua en vino.
Pues eso, que lo cuente, por favor,
sí.
¿Cómo lo hacéis, Antonio?
Pues todavía me lo pregunto porque tengo que dar un salto enorme, meterme en esa tinaja que tendrá como 2 metros y medio de altura. Y ahí está el proceso de la vendimia. Convertimos antes la bailarina con unas amneas increíbles, convierte el agua en vino y yo soy el que se encarga de repartir vino, sobre todo en las primeras filas.
Dices apneas, o sea que tiene que nadar, quedarse ahí con la respiración durante tiempo prolongado.
Sí, 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 pero impresionante. Ayer concretamente pensé, nos quedamos sin bailarina.
No sale, ¿no?
No.
Dices, no sale, aquí ha pasado algo, me tengo que meter yo, o no sé.
Sí, me metí, pero ya lastimosamente para mí ya no estaba ella dentro.
Ya está, ya está. Oye, Antonio, estamos hablando de una obra escrita sobre textos del siglo XIII que están hablando del placer terrenal, de vivir, del vino, del que hablábamos, del amor, del deseo. Fíjate que a pesar de tener más de 800 años, uno lo va a ver y te das cuenta que hay cosas que son y serán, ¿no?
Claro.
O sea, que son inamovibles, que van implícitas con el ser humano.
Yo creo que la búsqueda del placer es desde la noche de los tiempos, ¿no? El querer divertirse, pasárselo bien, disfrutar de los pequeños placeres, que puede ser una copa de vino, o puede ser un paseo con la persona que quieres, o tener sexo con otra persona que a lo mejor no quieres tanto. O sea, el placer por el placer es una cosa que efectivamente nos acompaña desde siempre. Unas veces mejor vista y otras veces peor.
Dime una cosa, Antonio. ¿Es lo más complejo que has hecho encima de un escenario?
Pues de lo más complejo, sí, porque la partitura musical de Orff en sí misma, he tenido la oportunidad de cantarla por todo el mundo muchísimas veces y siempre en versión concierto, en sí misma es, digo, es muy, muy, muy complicada para el barítono especialmente y para la soprano y para el coro, ¿no? Pero si además la Fura se encarga de dirigirte escénicamente y de memoria los textos, esta música, pues sí, aumenta la complicación, pero también la diversión, por lo menos en mi caso, porque no dejas de darle sentido ya a cada nota, a cada compás y a cada palabra que escribieron estos clérigos errantes de la Edad Media.
Claro, yo lo que digo es que si, después de hacer esto, caray, te tienes que pillar unas buenas vacaciones, Antonio, y dejar que transcurra tiempo para poder volver a meterte en otras pieles, ¿no? Porque debe dejar bastante huella.
Sí, Nieves, porque verás, es que hacía tiempo, ¿no?, que uno ya se dedica a esto profesionalmente, pero la exigencia física y vocal es tan grande que indudablemente yo termino la función y me voy a casa, como los buenos,
claro,
hasta el día siguiente, porque es que si no, al día siguiente no sabe uno, se va a poder estar de pie siquiera.
Claro, es imposible ser malo, o sea,
no.
Es imposible.
A mí ya no me sale, pero bueno.
Ay, Juan Carlos, eso dicen todos, ¿verdad?
Sí, lo estoy mirando y con esa voz... Es que, vamos a ver, la experiencia con la Fura, ¿cómo ha sido? Porque trabajar con la Fura te marca, ¿que sí? Es una experiencia donde la fisicidad es fundamental. Claro, uno piensa, ¿se puede cantar con la técnica que tú tienes? ¿Se puede cantar haciendo cualquier cosa físicamente en un escenario?
Prácticamente sí, porque los cantantes líricos tenemos una técnica muy, muy pulida, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para más o menos cualquier posición, cualquier movimiento... el diafragma tenemos que tenerlo bien, no quiero ponerme muy técnico, pero el diafragma bien, bien sostenido, y así más o menos puedes hacer diabluras con la voz. No olvidéis que nosotros vamos más allá de la voz de un cantante normal.
Ay, ¿a dónde vas? Cuéntame. O sea, ¿qué hacéis con la voz más allá de lo
diabluras
normal?
Y lo que está diciendo yo creo que tiene un...
Sí, un poco tiene que ver, sí. Bueno, pues la tesitura de cualquier persona, la que tenga como voz de tenor, de barítono, de bajo, de soprano, la que tenga como voz hablada, pues llega a unos límites normales. Entonces nosotros, los compositores, nos hicieron la jugadita de en cada tesitura ir como, no sé, no te voy a decir 3, 4, pero unas cuantas notas más por encima de lo que una voz normal puede dar.
Madre mía, entonces, Antonio.
Eso es mucho.
Ya lo creo que es mucho, y sobre todo que imagino que uno después de un Carmina Burana lo que tiene que hacer es no hablar probablemente en horas.
Es lo que hago, no hablar, cosa que mis más cercanos agradecen mucho. Estoy callado todo el tiempo, comiendo sopitas.
Sí.
No, pero es que el descanso es fundamental para la voz. Para
es verdad.
Sí, para el instrumento este de la voz humana es el descanso, por lo menos en mi caso.
Exacto. Fíjate, y a ver, dime, Maite.
Que Antonio le va a la marcha, porque yo sé que uno de sus sueños era hacer precisamente esto y con la Fura, ¿no? Poder dramatizar eso que tú has hecho, has cantado, iba a decir millones de veces, pero seguro que cientos de veces.
Sí, cientos, sí.
Con una orquesta, pero ahora es que te metes en la piel, ¿no? Te pones la peluca, te pones las pinturas de guerra y te metes en una piscina.
Sí,
para
hacer todo esto. Yo estoy feliz porque siempre que lo he cantado, ya digo, en concierto, yo me invento la historia que más o menos te cuenta el texto de los goliardos, pero no está estructurado así. Y con la Fura pues he encontrado más o menos lo que yo tenía en mente. Otra cosa, efectivamente, es que desde pequeñito, vamos, de los 14 años, me hablaron en el instituto de la Fura dels Baus y yo tenía mucha ilusión de trabajar con ellos.
Para mí
día.
No, yo quiero.
Sí, y así fue, un sueño de mañana, de noche de Reyes, la mañana siguiente. Eso,
o sea, Antonio, ¿tú con 14 años tenías claro lo que querías ser en la vida?
Yo quería ser, como decía Lina Morgan, Concha Velasco, artista.
¿Sí?
Mamá, quiero ser artista. Eso sí lo tenía claro, porque yo me ponía
claro.
La... No sé cómo se dice, porque soy de Málaga. No sé en Madrid, pero la escupidera, esto, el orinal, ¿no?
Orinal.
Sí,
orinal.
Sí.
Pues allí, cuando aparecía de mi padre, me ponía en la cabeza. Y los disfraces, estábamos siempre haciendo de artista, que es lo que yo quería ser. Después la vida me llevó por otros sitios, pero al final, fíjate, lo conseguí.
Fíjate, hombre, su padre que un día llegó con un laúd a casa.
Efectivamente, ¿qué cosas te enteras tú?
¿Ves? Y también me enteré que su madre les dejaba jugar y disfrazarse.
Eso
con
es.
Toda esa ropa que otras madres tiran, pues os lo dejaba para jugar, ¿no? De ahí nació la vocación,
sí,
teatrera, por decirlo
sí,
así.
Sí, 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 la bolsa de los disfraces, efectivamente, pero eso desde, no sé, desde pequeñito. Yo recuerdo esto de los chiripitifláuticos.
Sí.
Pues yo me acuerdo de Leocadio. Yo tenía una almohada que era Leocadio y que conservo todavía, imaginaos.
Pero
hace
que
100
conservas
años.
La almohada de cuando
sí,
eras un niño.
Un bebé, sí.
Pero Antonio, pero esto, tú eres un poquito fetichista.
Bueno.
¿Sí o no?
Si quieres que te cuente todo, pues sí, un poco.
Lo de las torrijas, cuéntale lo de las torrijas, Antonio.
Las torrijas, el fetichismo. ¿De qué me estáis? ¿Dónde me estáis llevando?
Al placer.
Exacto.
Claro. Oye, Antonio, pero entonces es que, claro, tú le dices a tu padre, yo quiero dedicarme al mundo del artista, yo tengo una buena voz, porque ya esta voz, cuando eras un adolescente, cambiarías a esta voz, esta voz tan potente, te podía haber dado por la radio, Antonio.
Estoy abierto a ofertas.
Ah, vale. Es que no lo sabíamos. Y digo, bueno, sí, pues si acaso.
Sí. Yo encantado. A mí me encanta la radio. Otra cosa que hacía desde muy pequeñito, porque mi padre era conductor de autocares, que se decía entonces, ¿no?
Ahora sí.
Se dice autobuses, uh-huh. O buses.
Autocar.
Y él traía todo tipo de cacharros, de radios, de por ahí, de Holanda, de no sé dónde. Y siempre lo tuvimos muy, muy, muy cerca a la radio. Yo adoro la radio, me encanta. Y
claro, tu voz es absolutamente radiofónica.
Bueno, su voz y la envergadura de hombre. ¿Cuánto mides?
No, no tanto, ¿eh? Un 80 y poco.
No,
y
no, poco. No es mucho. No. Es para la media día. Española no es mucho. No.
En un escenario es enorme.
Es enorme.
Con esa voz yo creo que los resonadores pasan por todo el cuerpo. ¿Dónde nace la voz? ¿En la garganta o en el cuerpo?
Nosotros tenemos que tener por lo menos a mí me enseñaron eso, la idea de cantar con todo el cuerpo, efectivamente, como cualquier hombre o cualquier persona de teatro. Tenemos que emitir desde el alma, por supuesto, desde el diafragma, pero desde los pies, las rodillas, la cabeza, todo es emisión.
Uh-huh.
Y es la manera de, yo creo, tú que sabes perfectamente mejor que yo, esta cosa que tienen algunos actores de la presencia escénica, ¿no? Que llenas el teatro. Esto se tiene...
Los tres cuartos
no
que
se tiene.
Ay, por sí. Dios, cuando hay que... ¿Por qué os colocáis así? Enfrentas a dos actores en el escenario y
ponen...
empiezan a moverse y dices, chicos, parecemos de ballet.
Como de soslayo.
Claro, es verdad. Oye, Antonio, has interpretado a lo largo de tu vida muchísimos papeles. Bueno, pues aquí podríamos decir un montón, pero desde los más tradicionales a los más vanguardistas, ¿cuál ha sido el que más huella te ha dejado, el que te ha marcado y el que estás siempre dispuesto a repetir?
A mí, este que estoy haciendo, no es porque estemos hablando de él ahora, es de los que más me han marcado. Yo lo debuté hace 18 años, este uh-huh. rol,
uh-huh.
Y siempre lo tengo porque es muy, muy, muy complicado, muy exigente para la voz del barítono. Es que está toda la gama de colores, de tesitura en esta parte del barítono. Y después, en la ópera, pues por ejemplo, te puedo contar... Le tengo mucho cariño a Belcore, del Elixir de Amor.
¿Romeo, a lo mejor?
No, Romeo no me ha tocado. No. Porque sí, es que en la ópera Romeo es de los buenos y los barítonos somos los malos. Entonces,
tú eres malo.
Me ha tocado mucho. Me ha tocado pegarle
o
a Romeo. Sí,
los barítonos sois padres, malos, villanos.
Sí, ese tipo de personaje es el que normalmente... Y después en la zarzuela, que es un género que adoro y en el que milito, pues, por ejemplo, Juan de Guía de la Taberna del Puerto también.
Ah, qué bonito. Sí, señor. De Sorozábal, sí, señor. Oye, y dime una cosa, Antonio. Entonces, a partir de aquí, una vez que uno hace un Carmina Burana desde hace 18 años, está curtido para cualquier cosa que venga. Pero, ¿por qué los actores y los barítonos, están grandes excepciones como es Plácido Domingo, pero ¿por qué no hacéis más cine? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Pues esto me pregunto yo también mucho, porque creo que es un prejuicio que tenemos en España concretamente, porque verás, por ejemplo, en el tema, en el género musical, yo he cantado musical, pues Sweeney Todd, en el papel de Sweeney, el Hombre de la Mancha, y siempre lo he hecho fuera. En España no, porque en España tengo la sensación que si eres lírico, solo eres lírico. No, ni en el teatro como texto, ni en el musical, que quizá quede más cerca, ¿no?, de un cantante, ni mucho menos el cine, que es por lo que me preguntas.
Claro, y, no, por, esto no, lo digo por aquí, Cefirelli, ¿eh? Porque Cefirelli le dio por hacer ópera, sí, y hizo bastante. Me parece que Pilar Miró también, pero ¿por qué no Nuria Espert? ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no en el 2019, no? Me parece que lo necesitamos, sobre todo porque hay mucha gente que a lo mejor no va a la ópera, va al cine y se encuentra con algo maravilloso que te hace vibrar, que te emociona. Yo creo que todavía hay cierta reticencia de gente joven a ir a la ópera. No sé si estás de acuerdo,
sí,
Antonio.
Sí, absolutamente, porque creo que es una herencia, ¿no?, de unos años atrás, donde efectivamente el cantante lírico estaba exclusivamente preocupado de su emisión vocal. Y no había tanta preparación de texto, de actuación, y esto es cierto que ha pasado, pero invito a la gente que desconozca el género que se asome a alguna ópera, por ejemplo, aprovechando que el Pisuerga...
Claro, esta, claro.
Pues que vengan a ver Carmina Burana de La Fura dels Baus, porque ahí va a ver que cantantes líricos somos capaces de hacer otras cositas medio bien.
Me las está tirando, me doy cuenta. Sí, va mirando hacia esos rayos.
Va para ti, va para ti.
Digamos que una persona, una personalidad como la de Antonio, la preparación que tiene es para hacer teatro total, porque la ópera es teatro total, ¿no? Y es verdad que a veces los directores artísticos del teatro de texto, pues bueno, como que os vemos que pertenecéis a... Y no es verdad, nos equivocamos, ¿no?
Además, si me permites, en España contamos con el género de la zarzuela, claro, que te obliga a hablar. Entonces, claro,
eso es.
Ya a estas alturas un actor o un cantante, viceversa, un cantante que no sepa hablar o no sepa decir un texto, o al revés, un actor que no sepa cantar, pues es que hay tanta gente tan buena hoy en día que tienes que ponerte las pilas, y si no estás así, ya estás en otra época y estás fuera de juego, claro.
Efectivamente. Antonio, entonces, dinos dos motivos por el que no nos podemos perder irte a ver en esta versión de Carmina Burana de La Fura dels Baus, que se estrenó ayer. Por cierto, ¿qué tal fue?
Muy bien.
Fue bien.
Estupendo, súper feliz.
El día del estreno vosotros no sois felices, porque como son los amigos los que van, son los que menos aplauden, ¿no? ¿Sí o no? Los compañeros, pues, de profesión, en
Nieves,
fin.
Tienes toda la razón.
Es el peor día.
Es el peor día. O sea, es el peor día. Por eso, y además antes, estás gestionando las invitaciones.
Claro, claro.
Porque no tienes tiempo más que para invitaciones.
Esa es otra.
Y después vas y, ¿qué bien has estado? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo me sentí? Pues bien, ¿no?
Es bellísimo. Yo he visto unas imágenes hoy en uno de los telediarios y es de tal belleza que... porque la belleza yo creo que forma parte de ese gran canto a la vida. Mira, no sé si habrá algo o no después. Lo que esos frailes dijeron a través de este maravilloso texto y composición musical es que la vida se vive una vez, y sobre todo para los que vivimos en esta parte del mundo, que es el Mediterráneo, que si algo sabemos, yo creo, es aprovecharnos del sol, de la luz, ¿no? Y es de tal belleza el espectáculo que dices, no se lo pierdan, porque hacía años que yo no veía un espectáculo, y luego ese cilindro en mitad del escenario, ¿no?, con las posibilidades que tiene. O sea, que vayan a verlo, porque aparte de disfrutar,
sí,
de esta voz, que es única, se nos están yendo las voces, además. Estas voces que se van quedando un poco melindrosas en hombres. Esta voz rotunda, dices, me la imagino. O sea, que yo voy a ir ya, rápidamente.
Sí, señor. Acabar las entradas. Oye, pues ojo, porque no hay muchos días, ¿verdad, Maite?
No, bueno, tenemos todavía hasta final de mes, pero ya sabes cómo es en Madrid, que al final las entradas se agotan enseguida.
Vuelan.
Y fíjate, los madrileños tenemos que batir un récord. Creo que Antonio, sí, 7 minutos de aplausos después del espectáculo en Granada. Va por ahí el récord.
Sí, por ahí va.
El espectáculo, bueno, pues viene muy trabajado por toda España.
10.
Yo voy a decir 9 y unos bises al final, Antonio.
Sí.
No sé, podemos pedir...
Tú me quieres matar.
Una fortuna ahí al final, ¿no? Después de todo...
Algo hay.
Oye, bueno, vamos con un cronómetro, te lo puedo asegurar, Antonio. Y estamos ahí aplaudiendo.
Y pataleamos también, nieve, si hace falta, ¿eh?
Pero
como
una vez
ópera,
que batamos, que hayamos record. Batido el récord, ya paramos de aplaudir.
Eso es.
Sí, porque además tienes que irte a Colombia dentro de esos próximos proyectos.
Sí, sí, sí.
No,
voy,
de director a director, pero de la fuente, porque Antonio también es director.
Sí,
claro.
Bueno,
¿y a qué te vas, Antonio?
Me voy a dirigir a Viuda Alegre y a Medellín. Estuve el año pasado haciendo Luisa Fernanda, donde incluí, por cierto, lo de las alfileres de
Antonio. Claro, es verdad.
De las manistillas.
Sí. De las manistillas, sí, sí. Y bueno, parece ser que los engañé bastante bien y me han vuelto a llamar.
Oye, qué bien lo harías. Sí. Muy bien.
Qué bonito, qué bonito.
Pabellón alto, dejando el pabellón alto. Pues, Antonio, de verdad, gracias por haber venido a nuestro estudio. Gracias por haber venido a Madrid con esta versión de Carmina Burana de La Fura dels Baus. Y desde luego, hasta el día 30 tenemos la oportunidad, 30 de junio, en el Teatro Calderón de Madrid, que está en la calle Atocha, en el número 18, de martes a viernes a las 8:30. Ahí está Antonio nadando entre vinos, cantando, saltando, haciendo de todo. Antonio, de verdad, muchas gracias y enhorabuena.
Nieves, muchas gracias, todo mi cariño por
igualmente
ti, por todo tu equipo maravilloso que tienes y por lo que apoyáis a la cultura. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Antonio.